Blockchain Lorca, el podcast.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Blockchain Lorca, el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores ICOs y airdrops y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Como estamos presenciando durante todo el año 2019, este año sin duda está siendo el año del blockchain. Estamos viviendo el lanzamiento de muchos proyectos, otros están lanzando también sus productos ya finalizados, y por ello, pues como no, este mes vamos a volver a dar comienzo con una semana más de la sección de proyectos blockchain, en la cual esta semana, pues primera vez en el podcast, en esta sección, vamos a tener un invitado, el cual es uno de los creadores del proyecto que vamos a estar analizando en el podcast de hoy. Su nombre es José García Caballero y es economista y experto en real estate. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hola, ¿qué tal?
Bienvenido al podcast de Blockchain Lorca.
Gracias.
Como siempre comentamos a nuestros invitados, ¿no? El podcast es una plataforma que nos ayuda a poder llevar la tecnología blockchain de una parte técnica a una parte más conceptual. Entonces, nos gusta ver los proyectos de cara a que todas las personas puedan entenderlos y podamos ver cómo la tecnología blockchain va evolucionando y cómo los modelos de negocio también se van adaptando. Así que vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre el proyecto que está formando para que toda nuestra audiencia pueda conocerlo y también pueda interesarse sobre él.
Muy bien, estupendo.
Vale, pues para empezar, para ponernos un poco en situación, ¿cómo definirías tú personalmente el proyecto RealFund? De una manera muy explícita y sencilla.
Mira, te lo voy a definir muy corto. RealFund es un proyecto de crowdfunding inmobiliario con tecnología blockchain.
Uh-huh. Y entrando un poco más en materia, por ejemplo, has comentado que es de crowdfunding, ¿no? ¿Por qué razón optáis por ese tipo de...?
Vale, uno de los pains, de los problemas que siempre ha tenido el sector inmobiliario, son las barreras de entrada, porque al ser los bienes inmobiliarios bienes de un valor absoluto muy grande, pues hay muchos inversores que no tienen 100.000 euros o 200.000 para invertir en proyectos inmobiliarios. Y al mismo tiempo, y sobre todo después de la última gran crisis, hay también pequeños emprendedores o pequeños promotores profesionales del sector que no encuentran fácilmente financiación para hacer proyectos y poner en valor quizás la compra de una vivienda, una reforma y un alquiler. Y una buena manera de hacer encontrar a unos que quieren invertir con otros que quieren emprender es el crowdfunding o el crowd lending en forma de préstamo. Yo ya trabajé en una plataforma de esto en el año 2015, pero la tuve que dejar porque me metí en otro proyecto diferente, pero lo he retomado ahora. Y por el camino me he encontrado con la tecnología blockchain, que viene a darle una vuelta de tuerca más para intentar solucionar este problema y mejorar aún algunos problemas que tenía ya el crowdfunding inmobiliario.
Exacto. Entonces, ¿se podría decir entonces que el proyecto ha nacido partiendo de esa base que nos estaba comentando?
Sí, sí. Al final el proyecto, digamos que... para mí es un proyecto clarísimo de democratización de la inversión inmobiliaria, de manera que cualquier inversor pueda meter 2.000, 2.000, 3.000 euros en un proyecto inmobiliario, después de analizarlo y diversificar su inversión y participar de un mercado donde normalmente pues no, que la gente tiene la gente con unos ingresos normales tiene el acceso vedado, ¿no?
Claro, ¿no? Como sabemos que muchas veces uno tiene la necesidad, ¿no? O la intuición de querer invertir en algo, pero a veces quizás el dinero es el límite mayor, ¿no? Que uno dice, realmente la inversión es tan pequeña o no me dejan meterme porque realmente no tengo capital para poder aportar lo que realmente el proyecto necesita.
Claro, hay barreras de entrada muy fuertes. Vamos a ver, al final, si una casa vale 100.000 euros, ¿quién tiene 100.000 euros para invertir en una casa? Pues nadie, prácticamente nadie. Ahora bien, si buscamos a 100 personas que inviertan 1.000 euros, pues ya tenemos los 100.000 euros. Y esa casa, la inversión de esa casa puede dar una rentabilidad del 5, del 6, del 7%, pues ya estamos muy por encima de las rentabilidades que podía sacar con esos 1.000 euros dejándolo en cuenta corriente o en bonos del tesoro, ¿no? Entonces, toda esa necesidad ya existe y estas plataformas de crowdfunding inmobiliario no son una novedad. Lo que sí es una novedad, en parte, es la introducción de el blockchain como tecnología que ayuda a mejorar los procesos y que ayuda a mejorar algunos de los problemas que tenía el propio crowdfunding.
Exacto, ¿no? ¿Y cómo va a ser el proceso de participación? ¿Podrías explicárnoslo un poco?
Sí, mira, esto al final, nosotros crearemos un marketplace. ¿Sí? Donde vamos a recibir propuestas de emprendimientos inmobiliarios tales como, voy a ponerte un ejemplo típico, un aparejador ve que hay a la venta, un banco tiene a la venta un inmueble en una calle de su ciudad y, oye, pues piensa que ese inmueble al precio que está haciendo una reforma, poniéndolo en el mercado, podría sacar una rentabilidad, un alquiler de X euros al mes y que en 2 o 3 años el mercado podría revalorizar y ganarse algún dinero, ¿no?, en la venta del mismo. Pero no tiene dinero para ello. ¿Qué opciones tiene? ¿Irse al banco? Pues seguramente sabemos que le van a decir que no. Entonces, nosotros estudiaremos, porque claro, yo soy un experto en este sector, estudiaremos con mucho detalle la propuesta y ver si realmente los números que hay dentro de la propuesta de negocio es válida. Y los que pasen esa due diligence, vamos a llamarla así, serán incorporados al marketplace, que estará a disposición y al examen de todos los inversores que tendremos dentro de nuestra plataforma. Pues los inversores podrán invertir en aquellos proyectos que deseen. El proyecto tendrá que decir en qué consiste, qué rentabilidad va a dar, qué plazo va a tener. Y entonces, pues, pongamos un inversor medio que tiene unos, no sé, por decir, a los 20.000 euros, pues decide que quiere invertir 20.000 euros en inmobiliario y que va a invertir en 10 proyectos diferentes en diferentes ciudades de España a razón de 2.000, por ejemplo, con una rentabilidad media, pues no lo sé, de un 5,5%. Esta es la idea. Básicamente, encontrar, poner de acuerdo emprendedores inmobiliarios con inversores inmobiliarios y nosotros, como plataforma, actuaríamos intermediando y validando las operaciones en cuanto a que se cumplen las expectativas de unos y otros.
Entonces, se podría decir que estáis llevando lo que es la inversión inmobiliaria más cerca del consumidor o del inversor más ciudadano, ¿no? El que tiene más capital o que realmente no se puede permitir una inversión muy grande como en el caso de otros participantes.
Claro, yo siempre utilizo la expresión democratización del mercado de la inversión inmobiliaria.
Exacto. ¿Y para este proceso vais a utilizar algún token en específico dentro de este marketplace?
Claro. Después de contarte todo esto, pues claro, la pregunta es, oye, ¿y el blockchain aquí para qué hace falta? Pues, en principio, se puede hacer sin blockchain. De hecho, insisto, hay alguna plataforma
claro,
que lo está haciendo.
Claro, había otras, ¿no?, que ya estaban utilizando.
Sí, sí, sí. Pero, como todos sabemos en este podcast, el blockchain añade algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con la mejora de la eficiencia, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con la liquidez, básicamente. De manera que nosotros vamos a tokenizar no tanto el activo inmobiliario, porque a la fecha de hoy jurídicamente no es posible, es decir, tú no puedes coger ahora y decir voy a dividir una casa en 100 trozos y voy a darle cada trozo a 100 personas, pero sí se podría tokenizar, por ejemplo, conceptualmente se puede tokenizar absolutamente todo, pero para que funcione dentro de la blockchain, es decir, para tener un título digital, un token que represente valor, que no deja de ser lo que es token, nosotros, por ejemplo, podemos tokenizar una deuda, es decir, esas 1.000 personas, o sea, 100 personas le están prestando a ese emprendedor por valor de 100.000. Y cada uno está prestando 1.000 euros. Entonces nosotros haremos una cuenta escrow o una cuenta de depósito en la que se irán captando los fondos y cuando se consiga la financiación se le entregará a cada uno de los depositantes un token en su wallet y tendrán un token que será la representación de la fracción de la deuda que ellos ostentan. De manera que mediante la elaboración de un smart contract, cuando se consiga el objetivo de financiación, directamente lo financiado, utilizaremos alguna stablecoin para ello, probablemente DAI, porque claro, al final, pues la mayoría de las cosas hoy todavía hay que pagarlas en euros, ¿verdad? No podemos estar pendientes de la volatilidad de Bitcoin o de Ethereum o de cualquier otro. De manera que en ese smart contract se le dirá, cuando se alcance este objetivo, envíale el dinero al wallet del emprendedor. Y si en esta fecha no se ha alcanzado, devuelve a todos los inversores el dinero.
Exacto, sí, eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Ya da la respuesta, ¿no? Si va, está utilizando smart contract para este proceso, ¿no? Porque como estabas explicando, ¿no? Claro. En la inversión de acuerdo colaborativo, ¿no? Donde en este caso sí que blockchain, en cambio con sus competidores, tiene esa función, ¿no? De que sin intermediarios se pueden establecer unas normas que cuando se cumplan, como tú has explicado bien, se puede repartir de forma equitativa o de la forma que se haya designado anteriormente en el contrato inteligente, cuál va a ser la parte proporcional a cada integrante de esa inversión, ¿no?
Exactamente. La idea es esa. La idea es automatización de procesos, mejora de la eficiencia, reducción de costes, que permite hacer las cosas a través de blockchain y de smart contract.
¿Y veis factible la adaptación dentro del sector inmobiliario? ¿Veis que las personas rápidamente van a adaptarse a utilizar ese tipo de tecnología, la tecnología blockchain en este caso, como los smart contracts?
No creo que sea algo inmediato, pero nosotros lo vamos a preparar de manera que, a través de APIs y de interfaces amigables, pueda invertir tanto el crypto believer como la persona de a pie. Es decir, yo puedo perfectamente hacer que tú inviertas 2.000 euros sin estar sabiendo que estás utilizando blockchain.
Ajá.
De manera que tú inviertes, me autorizas a que yo convierta eso en DAI, por ejemplo, y a que lo mande a un smart contract, y tú no saber nada de todo eso.
Sí.
Si me buscas el mercado a aquellos que saben manejar un wallet, a tener la clave privada, etcétera, etcétera, probablemente íbamos a hacer poco negocio, porque somos pocos todavía.
Sí, yo pienso igual que lo que estabas comentando, ¿no? Que llega un momento en el cual todo este tipo de iniciativas y proyectos lo que tienen que hacer es crear interfaz, ¿no? Interfaces donde el usuario realmente esté utilizando una aplicación más y él no tenga por qué tener que entender los tecnicismos de la tecnología blockchain, ni siquiera comprenderla, ¿no? Simplemente saber que ejecutando tal acción va a llevar tal resultado, ¿no? Y
claro, al fin y al cabo, pensemos
solo. Sí.
Pensemos en Internet. ¿Quién sabe lo que es el TCP/IP o el HTML? O nadie. Y todo el mundo usa páginas web y aplicaciones y correos electrónicos. Es decir, al final, de lo que se trata para que haya una adopción masiva, como la habrá en el futuro, es que todo eso sea transparente. Es decir, que la tecnología, que tiene enormes ventajas, no sea un enemigo del usuario. Porque al final, al principio de los tiempos, cuando había que... Yo recuerdo los chats, ¿no? Que ahora mismo hasta mi abuela utiliza el WhatsApp. Había que meterse en una pantalla negra y saber escribir ciertos comandos y tal, ¿no? Pues al final eso impedía la adopción masiva. Aquí tiene que ser igual. Es decir, la gente, tú no tienes que exigirle que sepa lo que es un wallet, que tenga que guardar 10, 12 palabras o 24 palabras en un papel no sé dónde. ¿Por qué? Pues porque no lo va a hacer. Hay que facilitar las cosas, ¿no?
Exacto. Sí, yo en ese aspecto lo veo igual, pero... en el aspecto, entonces, por ejemplo, de la responsabilidad de esa inversión, en este caso las personas que hagan ese tipo de inversión serían responsables también, como sabemos, dentro de otras criptomonedas, responsables de su propio dinero, o en este caso había algún tipo de protección para esas personas.
No, la idea es darle la oportunidad a cada uno de hacerlo como quiera. Me explico. Para mí básicamente hay tres tipos de inversores. Uno, que quiera invertir en una cripto, por ejemplo, que tenga Bitcoin o tenga Ethereum, pues entonces que lo mande, y mediante API la convertiremos a DAI, que es la moneda que nos interesa, la cripto que nos interesa para mantener el valor.
Sí.
Que directamente sea ya un cripto amante y me quiera mandar los DAI directamente desde su wallet, o que me mande los euros. Al final, de lo único que se trata es de que cada uno sepa exactamente qué es lo que está haciendo. Y eso lo tenemos que dejar muy claro en la plataforma, de manera que si tú me mandas un DAI y yo te mando un token, si tú pierdes las claves de tu wallet, pues es posible que pierdas tu token. Esto en la práctica estamos buscando la manera de darle una solución.
Ahí donde iba, ¿no? Que sabemos que dentro del mundo de las criptomonedas, de los tokens, de la tecnología blockchain, nos hacemos los usuarios más responsables de ese tipo de ámbito. Entonces, en ese aspecto, sí que creo que vamos a tener que jugar un papel fundamental donde nos hagamos conscientes de que la mentalidad de si pierdo mi contraseña, me restaron una contraseña, eso está cambiando y tenemos que ser también más responsables, ¿no? De nuestros propios datos, porque como estabas comentando, puede ser que nos veamos en la situación de que lo que nosotros teníamos no podemos acceder y se ha quedado como en el limbo, ¿no?
Claro. Yo lo que, digamos que para mí, yo soy un defensor de la privacidad de los datos, de la independencia, en fin, pero al mismo tiempo entiendo que para, insisto, para que haya adopción masiva de esta tecnología hay que empezar a ponerse en los zapatos del ciudadano medio. Y al ciudadano medio le cuesta hoy mucho hoy en día decir, oye, déjate a los bancos, olvídate de todo, de terceros, de intermediarios y tal, y sé tú responsable de tu propio. Pues mira, oye, yo prefiero que me lo tenga el banco y así no me estoy preocupando de si lo pierdo o no lo pierdo, me lo quitan o qué. Entonces, al final, yo lo que tengo claro es que el que vaya a invertir tiene que saber qué está haciendo. Oye, yo no sé nada de Bitcoin, no sé nada de wallet, no sé nada de nada. Muy bien, pues entonces, firma este acuerdo, haz clic aquí, sabiendo que yo te informo que voy en tu nombre a convertir esos euros en DAI y a introducirlos en un sistema blockchain, etcétera, etcétera. Y tú no te preocupes que tú me vas a dar euros y vas a recibir euros. Y punto.
Pues para ir terminando con el podcast de hoy, si te parece bien, nos puedes comentar un poco acerca de cuándo vais a lanzar el proyecto. Creo que tengo entendido que lo vais a hacer en un evento que está próximo.
Sí, nos vamos a presentar en sociedad el próximo miércoles 10 de abril en Madrid, en la sede de Google, Google Startup Center, ¿sí? Que va a haber una serie de presentaciones de proyectos, todos vinculados al mundo blockchain. Y bueno, aprovecho para invitar a todo el mundo que esté viendo esto, si está por Madrid el miércoles que viene a las 7 de la tarde, a que se acerque allí, que el sitio es muy chulo y tal, y que sigamos a presentar nuestro proyecto de Real Fund, de tokenización de activos inmobiliarios.
Perfecto, pues desde Blockchain Lorca hacemos lo mismo, invitamos a nuestros oyentes, si alguno es de Madrid o está cerca de Madrid, que puedan asistir, que seguramente va a ser una presentación muy interesante y seguro que también habrá otros proyectos, ¿no?, de nuestros compañeros que también lo serán. Pues vamos a dejar el podcast aquí, así que muchas gracias, José, por habernos acompañado. Para nosotros ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
Nada, el placer ha sido mío. Gracias a ti.
Muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si os gustó, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y dejarnos un comentario. Hasta la semana que viene.